Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cataluña prohibirá fumar en terrazas, marquesinas y entradas de escuelas. El Departamento de Salud prepara ya una ley para declarar espacios libres de humo. ¿Qué más detalles conocemos? Barcelona, Yolanda Canales.
Pues la idea es que el gobierno catalán la pueda presentar en las próximas semanas y después seguirá su trámite parlamentario. Y efectivamente, ¿qué conocemos de esta ley? Además de que no se podrá fumar en esos espacios públicos que mencionabais, se ofrecerá un tratamiento sustitutivo de la nicotina a las personas con rentas inferiores a los 18.000 euros. Según Salud, se podrían beneficiar unas 600.000 personas que fuman y que quieren dejar de hacerlo. El consejero de Salud también ha precisado que habrá un periodo de transición y que la medida responde a que sea estancado la reducción del número de fumadores, que desde el 2017 se mantiene estable en Cataluña, alrededor del 24% de la población.
Aumentan un 34% las pernoctaciones hoteleras en el mes de agosto. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, están todavía por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana son los destinos preferidos para los residentes en España. Susana Moneo.
Sí, las cifras confirman, no obstante, la recuperación. 46,2 millones de pernoctaciones. En 2019 fueron 46,9 y resultó un año récord en llegadas. Recuperación también del turista extranjero, que ha acaparado el 60% de esas pernoctaciones. Los precios se han elevado en un 11,4 anual, llegando a 117 euros por habitación, y el ingreso medio, por el que se mide la rentabilidad, también se ha incrementado en un 30%. Las previsiones continúan siendo positivas para este otoño, a pesar de esa subida de precios. Nuria Montes es secretaria general de la patronal hotelera valenciana.
Esta última semana hemos registrado casi el 40% de todo nuestro mercado era británico y creemos que va a seguir apostando con mucha fuerza por España.
El encarecimiento por los costes, dicen, es global, también afecta a nuestros competidores.
Y en Irán, cuando se cumple una semana de la muerte de Mahsa Amini, la joven detenida por la policía por llevar mal el velo en plena calle, ya son más de 30 los muertos en las protestas, según diferentes organizaciones de derechos humanos. La policía insiste en que la joven de 22 años falleció como consecuencia de un infarto, mientras su familia denuncia que recibió fuertes golpes durante la detención. Son las peores revueltas, que se han extendido ya por 50 ciudades del país y que continúan 7 días después, a pesar de la represión y el apagón de Internet ordenado por las autoridades. Cientos de mujeres, que incluso acompañadas por hombres, siguen saliendo a las calles sin velo o quemándolo en público.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, 15 jugadoras renuncian a la selección española de fútbol. Bruno Casar.
Se niegan a seguir jugando con España mientras Jorge Vilda se mantenga como seleccionador. Ayer se lo hicieron saber a la federación a través de 15 correos electrónicos idénticos firmados por cada una de ellas. La federación emitió un duro comunicado contra estas 15 futbolistas y la directora del fútbol femenino, Ana Álvarez, denunció anoche en El Partidazo que esta rebelión trasciende lo deportivo.
Nosotros hemos recibido y estamos recibiendo, como veis, presiones gravísimas y esto ya trascendido un poco lo deportivo, ¿no? Yo creo que ya ha empezado a ser una cuestión de dignidad.
Por cierto, que estamos a la espera de que estas 15 futbolistas respondan a ese comunicado de la federación. La selección masculina, por su parte, pondrá rumbo a Zaragoza en menos de una hora. Esta tarde, último entrenamiento, antes de disputar mañana el primero de los dos encuentros de la Liga de Naciones ante Suiza a las 9:45. Un viernes en el que el nombre propio es el de Roger Federer, el suizo, saltará a la pista por última vez en su carrera. Lo hará junto a su gran amigo Rafa Nadal para disputar el partido de dobles en esta primera jornada de la Laver Cup, que va a ser a eso de las 10 de la noche.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 18 grados en el centro y nos espera un día con algunas nubes, sobre todo por la tarde, y temperaturas que van a llegar a los 27 grados de máxima. El fin de semana alternarán las nubes y los claros. Empiezan a bajar las temperaturas, que el domingo no van a superar los 25 grados en el centro. Por la noche sí que se va a notar el fresco, con 12 grados de mínima. En cuanto al tráfico, normalidad tanto en las carreteras como en las calles de la capital. Solo recuerda que a las 12 hay prevista una manifestación que discurrirá por la Plaza de las Cortes, Paseo del Prado y Puerta del Sol. También a las 12 hay una manifestación en la avenida de Concha Espina con Plaza de Lima. Y hace falta de manera urgente sangre de los grupos cero positivo y B negativo. Están en alerta roja Recuerda que los requisitos mínimos para donar es tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. Escuchas Herrera en COPE.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzábamos a las 6. Lo mejor es que aún tenemos por delante 2 horas de Herrera en COPE, 2 horas en las que se suceden las historias, las emociones, los protagonistas. El primero, Alberto, ya está en el estudio.
¿Qué tal, Carlos? Pues mira, estoy terminando de servirme el café, porque nuestro invitado está ya por aquí, está en el estudio. Pero mira, antes de presentarte a Luis, porque se llama Luis, quiero que recuerdes conmigo un vídeo de un tipo fantástico que solía aparecer por las televisiones de este país.
Voy a empezar haciendo una cosa con una varita. Si yo, esto es una cuestión de cabeza, ¿no? Si yo pongo la varita aquí y hago así, digo, 1, 2, 3, abro los dedos y la varita no se cae. ¿Por qué?
Lo que acabas de escuchar es el comienzo del mundo mágico de Juan Tamariz. Juan es uno de los mejores magos del mundo. Un tipo sonriente que fascinaba a su público con su programa. Eso sí, detrás de ese sombrero de copa y esa melena algo descuidada, se encuentra el que llaman el gran mago de magos. Tamariz fue precursor del género y nunca necesitó trucos de cámara ni alardes tecnológicos para conseguir impresionar al espectador. ¿Por qué le cuento esto? Porque a Juan Tamariz le une algo con nuestro siguiente invitado, que solo comparten ellos dos, es muy curioso. Pero para hablarle de esto, usted tiene que viajar conmigo unos años en el tiempo. Para contarles la historia de Luis, es necesario que nos situemos en Coruña, en los años 80. Luis siempre se ha considerado un niño normal, un joven convencional, que si tuvo que destacar por algo, pues fue porque era de los buenos, ¿no? De los que tiene un buen corazón. No que tuviese un especial interés en nada. Sin embargo, mire, hay algo que nos hacen a todos de niños, de pequeños, y que a él le enganchó como nada. Fue un amigo de su abuelo. ¿Cómo se llamaba? El padre Repullés, eso. Una tarde de estas que pasas con tu abuelo, se acercó el padre y le hizo un par de trucos de magia. Y aquello le dejó como... ¿Ustedes saben cuando le dan las luces largas a un ciervo que se le quedan los ojos como platos? Atónito. Y lo que les decía, Luis descubrió los programas de Juan Tamariz, se sentaba frente a la tele y no se podía ni mover. Pero no solo eso, el maestro también publicaba una serie de fascículos semanales en los que te mostraba trucos y después te enseñaba cómo hacerlos. Digamos que era como una especie de curso. Y a eso sí que se enganchó. Ríase usted de las series de las plataformas, en estas cosas, ¿no? Me encantaría decirle que aquel niño tenía un plan maestro, que mientras repasaba las explicaciones de esos trucos, se repetía a sí mismo una y otra vez en su cabeza que llegaría a ser tan grande como Juan. Pero no. Qué va. La magia siempre fue un hobby para él. Eso sí, era muy bueno, ganó un par de premios y tal. Pero mire, el destino, si así quieren llamarlo, condujo a nuestro siguiente invitado a formar parte del espectáculo. Al principio entre bambalinas, pero años más tarde, todos conoceríamos a Luis por momentos como este.
Hay dos tipos de piel de mandarina. Está la mandarina de piel prieta, esa mandarina que lleva la piel tres tallas menos, que tú la ves y dices, mandarina, no tenías que haber puesto esa piel, vas marcando gajo. La culpa es de los padres, que las visten como frutas.
Luis Piedrahita es hoy uno de los personajes más divertidos y, créanme, interesantes de este país. Y ha venido esta mañana a tomarse un café conmigo a Herrera en COPE. Luis, seguro que tú sabes decirme qué es aquello que compartís, Juan Tamariz y tú, que no tiene nada más en este país. Buenos días.
Buenos días. Bueno, en primer lugar, Alberto y Carlos, muchísimas gracias por esta presentación, que me he quedado emocionado y con los ojos mohecidos y llorosos. Fíjate que yo tenía como una retahíla de chistecillos para ir y me he quedado, como dices, como al cervatillo al que le dan las largas. Y lo que compartimos el maestro Juan Tamariz y yo es, yo creo que el amor hacia lo que hacemos. Si algo he aprendido yo de Juan, es que solo puedes hacer bien algo que ames mucho, que ames muchísimo. En mi caso es la magia y también la comedia, el humor. El caso de Juan es un amor hacia la magia, hacia el espectador de magia y hacia los magos, que le ha llevado a compartir sus conocimientos, su sabiduría, con una generosidad casi nudista, porque es brutal cómo se desnuda Juan en sus libros, en sus actuaciones, y cuando te reúnes con él, la generosidad con la que comparte sus conocimientos, eso yo creo que es lo que compartimos, el amor hacia lo que hacemos.
El primer truco de magia te lo hizo un amigo de tu abuelo, el padre Repullés. Todos los niños somos amantes de la magia, ¿no? Creemos en la magia. ¿Pero por qué te picó a ti el bicho tan intensamente?
Porque de repente experimenté lo imposible de forma empírica. Es decir, tú puedes ver la magia en la tele o en internet hoy en día y dices, bueno, wow, imposible, qué increíble es eso que estoy viendo en una pantalla. Pero verlo debajo de tus narices, sin pantalla, experimentando cómo unas cartas se transforman en tus manos, eso es bestial, eso es brutal. Por eso a mí sí que me interesa transmitir a la gente que vean la magia, la comedia, el arte en directo. Que por supuesto está muy bien verlo en la televisión, en internet, pero si pueden, que vayan a un teatro y que vean a un mago, a un humorista, que lo vean en directo, porque ahí es donde ves cómo baila esa persona la música de la vida.
Dicen, Luis, que los españoles tenemos fama de ser muy buenos con la magia, es decir, que en el círculo, cuando nos encontramos con un inglés, un francés y un alemán, como dice el chiste, se piensan o dicen, y si saca una baraja un español, dicen, uy, cuidado, que aquí va a pasar algo interesante.
Sí, eso sucede porque gracias a personas como Juan o Arturo de Ascanio o Fraxon o los maestros que ha habido, los maestros que ha tenido Juan como maestro y los maestros que le están sucediendo, esa tradición hace que en España esté el epicentro mundial de la cartomagia. Vienen magos de todo el mundo a reunirse con Dánida Ortiz, que es ahora uno de los grandes magos de cartas, con Juan Tamariz, a charlar, y la cartomagia tiene yo creo que su epicentro mundial ahora mismo en España.
Hay una frase de Galileo, Luis, que tengo siempre apuntada por ahí, que dice que todas las verdades son fáciles de entender una vez que las descubres, ¿no? Que el caso es descubrirlas.
Claro.
Sin curiosos, es decir, sin inquietos, no avanza el mundo. Hay toda una literatura tras de esto y sé que es algo que te apasiona. Pero es curioso que con la magia pase lo contrario. Es decir, que descubrir el porqué de las cosas, el porqué de un truco, te desilusiona muchísimo más de lo que te sorprende o de lo que te aporta. Los trucos de magia no se dicen, ¿no?
es mejor no decirlos, es mejor no decirlos. Hay muchísimos libros donde están descritos, pero normalmente detrás de un efecto maravilloso, detrás de una ilusión, y la ilusión, aunque es una palabra que creemos que es algo muy bonito, una ilusión no deja de ser una mentira, detrás de una ilusión suele haber un truco. ¿Y qué pasa? Que preferimos esa mentira es mucho más bella que una artimaña, un ingenio, un ardid. Entonces existe la desilusión cuando te lo explican. Y ese sentimiento es el que es feo. Ese sentimiento no gusta. Por eso no se debe explicar un truco, porque empeoras un poquito el mundo. Porque la emoción que recibe la persona que escucha la explicación del truco es un poquito peor.
Fíjate que es curioso y paradójico que los niños sean el peor público para la magia, porque claro, viven en una ilusión continua.
Son el peor, porque claro, ellos llevan poco tiempo en la realidad, todavía no saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero yo he aprendido, todo lo que he aprendido de la magia, lo aplico al humor. Y este viaje, bueno, y lo que he aprendido del humor también lo aplico a la magia, por eso la magia a veces que hago es divertida. Pero me parece que el viaje interesante es el otro, el de aprender lecciones que están en los libros de magia y aplicar esas lecciones y esos conocimientos a un espectáculo de comedia. Eso es algo de lo que yo estoy muy orgulloso, de que en mi espectáculo de comedia hay una forma de entender el humor que es un poco mágica. Eso no es tan frecuente de ver en los escenarios y es algo de lo que yo estoy realmente orgulloso.
Es mi palabra contra la tuya, así se llama tu espectáculo. Ahora hablamos de él, pero decía en la introducción, Luis, que en tu vida nunca hubo un plan maestro, que nunca hubo una consecución de objetivos para llegar a donde estás ahora. Tú haces comunicación audiovisual, te especializas o interesas en guión y mandas una prueba a un programa que estaba empezando por aquel entonces, una fórmula totalmente nueva en este país. Total, que te llaman y conoces a un señor pelirrojo, bajito. ¿Quién es ese señor y qué supuso esa llamada?
Pues ese señor es Pablo Motos. Nos conocimos allá por el año 99 y empezamos a escribir un programa que era en Canal Plus, absolutamente underground, desconocido y de culto, que se llamaba El Club de la Comedia. Se emitía codificado a la 1:00 a.m. y escribíamos Pablo y Laura Llopis y Juan Herrera y Arturo González Campos y Rodrigo Sopeña, un equipo, Marta González de Vega, un equipo de guionistas que estábamos allí, escribíamos los guiones de los principales actores, las principales figuras de la interpretación en nuestro país, que desfilaban por ese programa haciendo un stand-up comedy, entre comillas, porque lo que tiene el stand-up comedy es que el autor se escribe su propio texto. Y en este caso, bueno, pues ese discreto equipo de guionistas escribíamos para todos los actores las rutinas de humor que representaban en el programa.
Bueno, todos habéis acabado en lo más alto, pero para alguien que nunca pensó en ser cómico y que empieza a escribir guiones de comedia, pues tú sí has estado relacionado con la comedia, pero no como para ser humorista. ¿Cómo se salta al escenario? ¿Cómo es ese paso de escribir para los demás y hacerlo para ti mismo?
Bueno, fíjate, lo que decías antes, nada obedecía a un plan maestro. Yo no tenía ningún plan. Esta gente que tiene muy claro a los 14 años que quiere casarse a los 36, tener 4 hijos, después estudiar tal carrera, tal. Yo de eso no tenía. Yo todo fue sucediendo con una sabia ingenuidad y lo que sí intentaba era hacerlo lo mejor posible allí donde estuviera. ¿Por qué? Porque si se abre una puerta que me interesa, pues puedo seguir tirando por ahí, pero de verdad, sin un plan cerrado, yendo a ver qué me iba encontrando. Y me fui encontrando, bueno, pues una carrera que todavía no sé hacia dónde va, a ver dónde termino.
Te voy a citar a Wasenberg porque sé que lo has leído mucho.
Ay.
Viene a decir algo como que el consumidor, ya sea oyente, lector o telespectador, tiene que estar al nivel de complejidad del contenido que consume. Es decir, si tú y yo nos leemos ahora mismo un cuento para niños de 3 a 5 años, es difícil que nos sorprendamos y fácil que nos aburramos, ¿no? Puede ser. Sin embargo, si yo cojo, hablo de mí, la tesis de Turing, por ejemplo, pues lo más probable es que me aburra porque no lo entienda. A tu show va gente de 10 a 92 años. ¿Cómo eres capaz de llegar a todos?
Incluso de menos de 10, ¿eh? Yo en todos los shows pregunto quién es la persona de menos edad y cuál es la persona de más edad. La de menos suele tener 6, 7 años y te garantizo que disfrutan muchísimo, que se mueren de risa. Y la que más suele tener pues 86, por ahí andarán. O sea que de 6 a 86 es donde suelen estar y te garantizo, porque luego hablo con ellos, que sinceramente disfrutan muchísimo del espectáculo. Muchísimo, muchísimo. ¿Qué es lo que decía Wagenberg? Te lo completo un poco. Sí. Wagenberg decía que en cualquier acción, en cualquier diálogo artístico, es un diálogo entre dos cabezas que han de tener una complejidad similar. Si la cabeza emisora, digamos, es más compleja que la receptora se frustra porque no lo entiende. Pero si la cabeza emisora es menos compleja que la receptora se aburre, porque lo que le están diciendo ya lo sabe, ya lo ha oído mil veces y lo puede predecir. Ve que no va a haber cambios y se aburre. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Ha de haber una complejidad similar y yo creo que mi cabeza tiene la complejidad de un niño de 6 años y también de un señor de 86.
Hay algo que haces en tus monólogos que yo creo que fue una de las pequeñas piezas que hizo que el engranaje funcionase perfectamente. Yo, que he sido un gran consumidor de monólogos, tanto en Paramount como en el Club de la Comedia, e incluso monólogos en extranjero, que ya sabemos que en Reino Unido y en Estados Unidos estaban mucho más de moda, pues siempre ves y escuchas a los monologuistas hablar de su vida personal, de pues la chica con la que quedé, mi suegra, lo que me hizo, lo que me pasó el otro día con mi cuñado. Sin embargo, tú utilizabas elementos cotidianos, de diario, que a lo mejor, pues bueno, desde tu prisma los veías, pero los acercabas mucho más a la gente. Es decir, hiciste una o haces un humor muy democrático, ¿no?
Y es una y tiene una tradición más española. Es que nuestro país es más así. El género stand-up comedy, que es un género importado, ¿no? El monologuista con un muro de ladrillos detrás, hablando de su suegra, de su novia y de que venía en taxi para aquí. Eso es más americano. Pero no nos olvidemos de Gila. Y Gila contaba esas historias más surrealistas y cotidianas, porque hablaba tanto de la guerra, que lo hemos escuchado, pero también hablaba de una operación, retransmitía una operación quirúrgica, o hablaba de que iba a haber un eclipse, o hablaba de muchísimas cosas, Gila. Pero era desde ese toque surrealista de la imaginación, ese humor cercano a la poesía, yo creo que es el genuino de nuestro país, que era también lo que hacía Gómez de la Serna en las tertulias del Café Pombo. Él hacía monólogos, no hacía otra cosa, se levantaba y hacía un monólogo sobre la sensibilidad y el mal de amores que podían sufrir los minerales. Por ejemplo, eso lo hacía Gómez de la Serna, o hablaba de la mano, de la importancia de la mano del orador, incluso si nos vamos a Valle Inclán, a Venceslao Fernández Flórez, nos podemos ir a Álvaro Cunqueiro, estos eran escritores que siempre introducían ese humor surrealista, un poquito emocionante y cercano a la poesía. Y te digo que es la forma de humor de nuestro país, donde, si te das cuenta, la obra cumbre de la literatura en habla hispana es una obra humorística, es El Quijote. El Quijote está en español y El Quijote es una obra humorística. Lo anglosajón tiene a Shakespeare y no es humor, es otra cosa.
Dices que suples tu falta de talento con muchísimas horas de trabajo y no me puedo creer que de verdad seas de los que piensan que no han sido tocados por la varita. Porque a mí lo de la falsa modestia, Luis...
No, pero de verdad, mira, yo veo gente y veo gente que dice una frase y ya es graciosa. Y que baila y que además sabe cantar y que además hacen imitaciones. Y yo no sé hacer nada de eso, yo soy un palo de madera, un palo de madera. Lo único que tengo es capacidad de aguante frente al ordenador escribiendo. Y hasta que la línea no es perfecta, yo no paro. Eso es mi única virtud. El problema, o sea, yo he elegido el camino junto con otros humoristas del orfebre bizantino, que es estar trabajando cada frasecita con su incrustación en pedrería y que quede bonito. Y tengo compañeros que lo hacen igual. Y veo a otros compañeros que lo hacen completamente distinto. Y yo creo que a la gente le gusta más lo otro. Lo digo con pesar de mi corazón. A la gente le gusta más lo otro.
Luis,
si yo fuera capaz de hacerlo, ¡ay, Dios mío!
Cuando vamos a entrevistar a un... Bueno, al final, cuando como un comunicador, tú planteas una entrevista en función al personaje que te llega, ¿no? Y cuando pues dices, oye, vamos a entrevistar a un humorista. Pues bueno, vamos a hacer una entrevista graciosa, de risa, y cuando he escarbado un poquito en tu vida.
Claro, nos está quedando un ladrillo cosas, espesito, ¿eh?
No, yo creo que, fíjate, yo creo que eres mucho más interesante que eso, por eso he preferido tener una conversación un poco más profunda contigo. Eres un amante de la lectura empedernido. De hecho, has escrito, creo que son 7 libros. ¿Cuál es el último que has disfrutado y por qué me lo tengo que leer?
Ah, bueno, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor el último que he disfrutado no es del que más he disfrutado. O sea, ahora he terminado una novela de miedo que se puso muy de moda hace unos años, que era Nuestra parte de la noche, creo que era de Mariana Enríquez, y la tenía pendiente, me habían hablado muy bien y la leí bien y la disfruté. Pero no es el libro que más he disfrutado, lo he disfrutado mucho, pero he vuelto a nuestro amigo Wagensberg, que lo citabas antes, y me he propuesto leerme todo lo que ha escrito ese señor. Entonces, ahora mismo estoy en esa especie de Tourmalet, estoy subiendo para arriba, me está costando, pero estoy disfrutando muchísimo con esa lectura.
Pues mira, repasando un poco tu vida ya te digo, al principio de esta semana, vi que eras gran fan de Italo Calvino.
Bueno, qué maravilla, ese señor hay que leerlo todo también. Sí,
y volví a leer El varón rampante, que es una novela muy cortita. Preciosa y fantástica que describe pues un poco ese mundo fantástico y medieval, ¿no?
Es la historia, para el que nos esté escuchando, de un hombre que le pegan un cañonazo, lo parten en 2 trozos y ambos trozos sobreviven por separado, sin tener noción de que el otro trozo sigue vivo. Entonces cada uno emprende su vida por separado, uno por un lado y otro por el otro, cada uno con un bastón, y resulta, poquito a poco nos vamos dando cuenta de que uno es más bien bueno y otro es más bien malo. Y un día se encuentran. Y ahí lo dejo para el que lo quiera leer.
Luis, ahora cuando echas la vista atrás, bueno, y también hacia adelante, de aquel niño, ¿no?, que cogía los fascículos de trucos de magia que sacaba Juan Tamariz, y que de cuando en cuando en esos fascículos él explicaba algunos trucos, pero había otros que no los explicaba. Tú ya coges un catálogo de eso y entiendo que sabes replicar todo, evidentemente.
Claro, era una maravilla la forma que tenía Juan de explicar la magia, y que la tiene, que es, no te regala el secreto, sino que te va contando algunas cosas, te va dando algunas vocales, algunas consonantes, y llega un momento en el que tú puedes construir todas las palabras que quieras. En sus fascículos le explicaba algunos juegos y otros no, pero al final del curso tú podías hacer todos los juegos, incluso los que no estaban explicados. People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel?
Y de un maestro de la magia como Juan Tamariz a un maestro de la poesía, de la letra y la canción de Bob Dylan.
Y es la canción del subidón esta, ¿eh? Me pone las pilas. Y hay una versión además de los Rolling que tiene una energía que te pone también para arriba. Y esto me lo ponía cuando estaba un poquito bajo y tenía, hoy tengo que escribir, tengo que terminar el guión para esta tarde. Me ponía un ratito esta versión o la de los Rolling y ¡guapa!, me desatascaba. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it.
Querido Luis Piedradita, no te imaginas el gusto que ha sido tener una conversación pausada contigo, tomarme un café aquí en Herrera, en Copen, la que es tu casa, para lo que quieras.
Pues muchísimas gracias. Déjame decir solo que vamos a hacer una cosa en las funciones del Reina Victoria, claro, que es los viernes y los sábados. Vamos a hacer por primera vez matinales a partir de noviembre. O sea que vamos a estar todos los viernes y todos los sábados a las horas normales de por la noche, o sea, todos los fines de semana, pero los domingos de noviembre habrá matinales por si quieren venir peques y mayores.
Querido Luis, te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, cuídense y coman fruta. ¡Adiós!
Y ahora, como todos los días después del café, toca lo que toca. Sí, toca el diario de mi Mari José. Ponedme en la sintonía, hacedme el favor. Lo tengo aquí todo, lo tengo aquí todo, no se preocupéis. Dice así, dice Sergio Ramos, se ha cortado el pelo. En su última publicación de Instagram, el ex capitán del Real Madrid se grabó mientras una mujer le cortaba su gran cabellera. El corte llegó después de que su compañero en el PSG, Kylian Mbappé, le llamara feo en la misma red social. Ella antes se rapaba también, pero ahora todo lo que le tape, el pelo o un saco, le sale a cuenta. Es el diario de My Love.
Has dicho lo de tocar y me he puesto nerviosa, a ver si puedo leer.
¿Por qué? ¿Qué es lo de tocar? ¿Qué he dicho?
No, que a ver qué toca, qué toca, qué... Bueno, en fin. Querido diario, la otra noche echaban en Energy un capítulo de la nueva temporada de MacGyver y no me gusta. Ni me gusta MacGyver, ni Encis, Los Ángeles, ni Scorpion. Pero como en la tele de mi cuarto no se puede ver otro canal, pues ahí estoy. Así que me levanto de la cama, pongo directamente Telecinco en el salón. Podría haber puesto el canal Sundance Festival, pero es que yo soy más de fango. Y echaba La Isla de las Tentaciones, que es un programa en el que parejas sin desasnar van a probar si su amor es verdadero. Para probarlo, les meten una manga de solteros y solteras y la cosa acaba en una sirena de bomberos. Este año hay 5 sirenas: muflón, carnero, cabra mayor, ciervo y antílope. Ambrosía. Pero es que este año es de pijos. Estoy fascinada. Hombre, no son pijos, Tamara Falcó, pero ahí hay más eses que en un avispero. Todas las parejas llevan como mucho año y medio y ya tienen carajal. Así que me dije para mis adentros, ¿y si le propones a tu ex Alberto Eduardo que tú y él os vayáis al programa para intentar arreglar las cosas? Porque allí... Otra cosa, ¿no? Pero salen todos muchísimo mejor. Este año, además, les graban a los padres de los participantes. Así que estoy convencida de que mi futuro resuegro mandará un mensaje aconsejándole al hijo que, a poco que se le ponga algo por delante, con que tenga alguna curva, entre como un novillo. Yo vi a las muchachas llenar sus maletas de sus mejores bikinis y yo pensaba, si yo hiciera mi maleta para la isla... Llevaría mi almohada de tracción quiropráctica, mi pasta dental especial en encías sensibles, mi media de compresión. Bien tranquilos podían quedarse que yo en esos días no estoy desde hace un quinquenio. A mí me viene uno a hacerme un perreíto y a lo máximo que llego es a darle un zapatillazo de madre. Ahora a mí las sirenas me iban a sonar como en la central del 112. Cuando dijera Sandra Barneda, ¿quién cree que...? Yo. No, que nadie se preocupe, soy yo. Tengo más imágenes que me están esperando. Pero mira, como la reina Isabel II, yo no le pido fidelidad, le pido lealtad. Que ahora eso es moderno.
Sí.
Pero es que yo no he sido moderna en mi vida. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Lo que me faltaba este programa ya era tener a dos compañeros en el...
Podríamos ir.
Podríamos, ¿no? Pero ¿por qué
pues
no vamos antes a Fair Day, no? Que esté
no, eso voy a ir yo sola, tú no vas a ir.
Ah,
tú vas a ir por tu parte, pero yo voy a ir a ver qué me ponen de encima.
Oye, viste ayer que estuve en un evento...
Te vi, sí, no. ¿Qué quieres decirme?
No,
te vi,
porque,
todo lo vi.
No me has dicho nada tú.
¿Dónde estuviste?
Estuve en un evento que me invitó una marca de...
¿Con Vicky Martín Berrocal?
Sí, entre otras, gran amiga.
¿Y qué hiciste?
Nada, tú tranquila, yo hablamos.
¿A qué hora te fuiste a la casa?
Nada, pues.
¿A qué hora llegaste a Tomares?
Un poquito tardecita.
No me parece bien, pero bueno, hay que ser moderna, ya te digo. Yo, fidelidad no, pero lealtad sí.
Pero oye, está Tony por aquí. ¿Puede ser?
Aquí estoy.
Uy, Tony tiene que contarme ahora algo muy importante. De Línea Directa, si no me equivoco.
Eso es, y de Dalí, que quería tanto a su gato Babú que este le acompañaba de viaje. Y de haber tenido un percance en coche, no aprovechar asistencia en viaje de Línea Directa para él y su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario, es que habría sido surrealista directamente. Y es que si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Si tienes más de 60 años en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio, a las mejores ofertas y a descuentos increíbles.
Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 20 euros en cervezas.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app.
Consulta condiciones de la promoción.
Profesional, ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado, para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Atención a ese instante. Y el tope del gas ya se nos está cobrando. Porque
no es más entretenimiento y son las mejores historias.
Pues han impulsado bancos de uniformes o de libros de lectura que se intentan aprovechar de un curso para otro. Está muy
bien. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En la madrugada todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los viernes un repaso particular por el tiempo que va a hacer este fin de semana en nuestro país con mi querido José Antonio Maldonado, director de meteorología de tiempo.com. ¿Qué tenemos muy rápido este fin de semana, Maldo?
Muy bien, pues estamos viviendo las primeras horas del otoño, como bien sabéis, y hoy irá aumentando la nubosidad en las regiones cantábricas y habrá algunas lluvias débiles. Donde se pueden producir esta tarde chubascos localmente fuertes es en las regiones mediterráneas, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, y poco nuboso en las demás regiones. Máxima de 33 grados en Córdoba y en Sevilla. Mañana un frente irá recorriendo el norte de la península y se producirán precipitaciones sobre todo en el tercio superior. Se pueden producir también chubascos localmente fuertes en los Pirineos, resto de Cataluña, la Comunidad Valenciana y el norte de Baleares. Por otra parte, la proximidad de una borrasca al archipiélago canario puede dar origen a chubascos principalmente en las islas occidentales. Y el domingo seguirán las lluvias fuertes en el archipiélago canario y habrá también precipitaciones que pueden ser tormentosas y localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Murcia y el este de Andalucía. En el norte de Galicia y en las demás regiones cantábricas, algunas lluvias débiles. Descenso generalizado de las temperaturas. Más resumido casi no puedo.
Eres enorme. Maldo, director de meteorología de tiempo.com. Ahí más información. Hasta el viernes que viene, amigo mío.
Adiós, un abrazo.
¿Qué te parece, Maramate, si llamamos a esta sección La vida pasa por aquí, por ejemplo?
Me encanta.
¿Te gusta?
O sea, me acabas de hacer muy feliz.
La vida pasa por aquí con Maramate.
Me gusta pasar por los sitios, además me gusta muchísimo la vida. Fíjate en lo que son las cosas, ¿eh?
Oye, ¿de qué hablamos esta semana?
Pues mira, hoy vamos a comenzar hablando de cosas que nos gustan a todos, por lo menos a la gran mayoría. En definitiva, esas acciones que... Mira, que nos produce mucho placer llevarlas a cabo y que cuando uno empieza, pues como que no acaba, ¿no? Como lo de abrir la bolsa de patatas, que haces pop y no hay stop, pues lo mismo. Vamos a empezar por uno de los mayores placeres de la vida.
A ver.
Comer.
Bueno.
Comer.
El eterno debate de comer, dormir o lo otro, ¿no?
Bueno, pues por ahí van los tiros. Del 1 al 10, Alberto... ¿A ti cuánto placer te produce comer?
Un 20.
Un 20.
Bueno, a ver, vamos a aclarar. Cuando estoy de lunes a jueves, pongamos un 4.5.
Sí.
Y de jueves a domingo un 10.
Mira.
Porque, vamos, muy fácil, porque de lunes a jueves no como lo que quiero.
Bueno, yo soy una vividora para comer. Básicamente hago todo a mi alrededor solamente para comer. Otra de las cosas que la ciencia y la experiencia dice que nos gusta mucho es ganar dinero. O yo qué sé, pues que te ingrese una paga extra, que te toque ese pellizquito de la lotería, 50 euros en un bolsillo del pantalón.
¿Y hacía falta la ciencia para...?
La ciencia dice... No, hacía falta lo que viene siendo esa experiencia, claro. Pero es verdad que el cerebro como que en ese momento se vuelve un poco loco. Pero vamos a sumar también lo que tú decías, el sexo, ¿no? Aquí no hace falta ni que puntuemos, cada uno sabe cómo lleva esa historia.
Yo es que, fíjate, yo no soy muy ducho en esto de las relaciones sentimentales, entonces no... Soy bastante inexperto, o sea, que no quedaría bien que bueno, opinase sobre
bueno,
eso.
Bueno, en cualquier momento la vida te da una sorpresa, sí. Y te pones ahí pico y pala, que eso también es muy interesante. Pero, mira, vamos a contar una cosa que nos ha dicho la ciencia que a mí me parece muy interesante. Algo que produce tanto o más placer que el sexo, la comida y el dinero es hablar de nosotros mismos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente.
Así somos, Alberto, nos pierden, todo es vanidad, al final todo es vanidad. A unos más que a otros, eso sí, pero dicen los científicos, que a mí me parece muy curioso, que se accionan las mismas partes del cerebro cuando uno está contando pues lo que viene siendo sus cositas.
Es verdad que siempre, que es como una llamada de atención un poco, ¿no? A que te escuchen. Y según la persona, por lo visto el horóscopo tenía bastante que ver en esto, ¿no? De quién le gusta hablar de sí mismo y a quién no. Pero hablamos más de nosotros mismos de lo que creemos, ¿no?
Muchísimo, ahí le has dado la clave. Porque además desde Harvard, que es una universidad pues con mucho caché, han analizado, ojo, que entre el 40 y el 45% de nuestras conversaciones las ocupamos hablando de nosotros mismos. Pero para que alguien experto en este tema pues nos cuente algo más, la psiquiatra Rosa Molina nos va a sacar de dudas.
Cuando hablamos de nosotros mismos, pues esto nos produce un efecto ansiolítico, podríamos decir, ¿no? Nos produce alivio y además, digamos que cuando hablamos de nosotros mismos, fortalecemos los vínculos con los otros.
¿Que tú tienes ansiedad? Ponte a hablar de ti.
No sé si es lo que más le apetece a alguien que tiene ansiedad hablar de sí mismo.
Pues
¿no?
En este caso, por lo visto, baja muchísimo la tensión el compartir. Sí. Tiene esa ventaja.
Oye, pero ¿y qué sucede entonces con la gente que es más introvertida, ¿no? A la que le cuesta hablar un poco. De todos en una reunión, cuando estamos en una comida, pues hay alguien que monopoliza la conversación y otra persona, bueno, que le gusta escuchar.
Eso es, qué buena pregunta. ¿Qué pasa en este caso con los introvertidos? Rosa Molina, psiquiatra, también nos responde.
Yo diría que a los introvertidos no es que a lo mejor no necesiten ese placer, sino que en general les cuesta a lo mejor verbalizar más lo que van a decir, ¿no? Porque están pues continuamente pensando y editando esos pensamientos, esas respuestas que van a dar, porque quizás pues eso le tiene una mayor preocupación ante lo que los demás puedan pensar o interpretar. Como sociedad tiene que haber de todo y es una ventaja social que haya gente que hable más y gente que escuche más, ¿no? ¿Qué es más importante, escuchar o hablar?
Bueno, pregunta también muy interesante.
Es importante escuchar o hablar. Yo creo que las dos, pero yo creo que la virtud en escuchar es más rara que la virtud en hablar.
Exactamente. También hay necesidades vitales que vienen puntualmente entre la escucha y el habla. Pero fíjate, hay algo que nos facilita mucho el hecho de hablar de nosotros.
las redes sociales.
Ah, amiga.
¿Qué pasa con las redes sociales? Bueno, pues que nos produce tanto placer colgar una foto en Instagram y que nos comenten como comernos un buen chuletón.
Hay un término que se ha desarrollado en torno a esto, que es el de textrovertido. Gente que es más extrovertida a través del texto, ¿no? A través de los medios tecnológicos, pero luego cuando les conoces en persona, pues son gente muy introvertida, te llevas una gran sorpresa. Esto es algo repetido que vemos con el uso de las redes sociales y de los medios tecnológicos, que la gente se atreve mucho más por estos medios y luego te sorprende la persona a la que te encuentras, ¿no? Cuando pues, tienes ese primer contacto físico.
Mira, es muy interesante. Yo soy bastante textrovertida, ¿eh? Se me da mejor hablar por redes sociales que en persona en algunas ocasiones.
Bonita, tú eres una persona muy de envolver las cosas con un lazo final, ¿no? ¿Tú tienes algún tipo de conclusión en cuanto
sí,
a esto?
Sí, mira, yo creo que mi máxima conclusión es que hay una ventaja evolutiva, esto de hablar de uno mismo y que quita un poquito de ansiedad. Y sobre todo, que si no sabes qué hablar con alguien o quieres caerle muy bien, pregúntale sobre su vida, me va a encantar.
Pues mira, está muy bien. Oye, y ahora ha llegado hoy el otoño, 23 de septiembre, pero ¿hay alguna particularidad o alguna curiosidad en cuanto a cuánto va a durar este otoño?
Ay, Alberto, aparte de que a muchos nos gusta el otoño, sacamos la Rebequita, va a durar 89 días y 21 horas. En el atardecer, esto me parece muy curioso para aquellos que os guste mirar el cielo, vais a poder ver Júpiter y Saturno.
Anda.
Y los más madrugadores, Alberto, tú entre ellos,
sí.
Si tú a las 5 de la mañana te pones a mirar el cielo y está despejado, vas a ver Marte, que es una cosa así como muy pues de película.
Pues no me lo pierdo. Oye, ¿y eclipse veremos? A mí me gustan mucho los eclipses.
Dos, tenemos dos eclipses. 25 de octubre, va a ser de sol. Uh-huh. Y los que me gustan a mí, que son los romanticones, los de luna, tenemos un eclipse de luna el 8 de noviembre y tenemos tres lluvias de estrella. O sea, tenemos como para hacer una película romántica.
Oye, y claro, si nos vamos 9 meses atrás, perdón, me tienes que contar primero.
Pero vas muy bien, porque claro, me estás hablando de lo que viene siendo el frío, que es lo que sucede después del otoño. ¿Qué va a pasar? Pues que en este mes de octubre, en el que vamos a entrar en nada, en España es donde más niños tenemos en octubre. Esto indica que en diciembre está España dándole a la pandereta y al amor.
Sí, o sea que en diciembre nos venimos un poquito arriba, ¿no? Con el cariño.
Eso es. Así que a aquellos que no les guste mucho el otoño, que sepan, primero, que va a haber más nacimientos que en ningún momento del año y que además en breve llegará la Navidad y ahí, pues eso, vamos a tener mucho amor todos los españoles.
La vida pasa por aquí con Mara Mateo. Yo me ha gustado mucho lo primero de lo que hemos estado hablando, esto de formularnos preguntas, ¿no? Y sacar conclusiones, que tú eres una máquina en
eso. Te voy a preguntar yo muchas cosas muchos días, que lo sepas.
El viernes que viene nos vemos, cariño.
Adiós, Alberto, adiós.
Bueno, sabe que todos los viernes me gusta quedarme con usted para contarle alguna de las anotaciones que hago en el iPad durante la semana. Mire, lo que hago, lo que llevo haciendo un tiempo es recoger historias que me voy encontrando y las guardo. Y me encanta, me gusta mucho compartir historias, hacerlo con amigos. Al final es nuestro principal vehículo de entretenimiento, ¿no? Contar cosas que le han pasado a otras personas. Y hoy quiero comenzar por un mensaje que recibí al WhatsApp este lunes.
Alberto Quillo, recuérdame ahora en el café que te cuente una historia de estas que te gustan a ti para tus anotaciones en el iPad. Una historia de tres mujeres que ayudaron en un naufragio. En el
La voz que están escuchando es la de Antonia Gredano, con el que, por cierto, comparto bastante la pasión por las historias. Y cuando recibo uno de estos audios, pues significa lo que me tiene que contar merece la pena. Así que en uno de los cafés que nos tomamos a la semana, pues arranco. Quedamos en uno de los bares que hay cerca de aquí, en la radio, en la calle Rioja, y me contó la historia de las heroínas de Sálvora.
A ver, yo no conocía la historia, es espectacular. Son tres mujeres que viven cerca de la costa, allí en Sálvora, que era como es en su pueblo, en Galicia, y ven un barco que se ha hundido, que estaba lleno de Atlántico y se hundió, y cogieron una barca, estas tres mujeres, María, Josefa y Cipriana, que dos de ellas eran adolescentes. Y se metieron en el mar a salvar a gente con la barquita, en fin, entiendo que si había un naufragio, buen tiempo no haría. Y salvaron, pues yo qué sé, a 20 personas, una cosa
La historia así. De las heroínas de Sálvora, pioneras en una época en la que a las mujeres no se le permitía ir a la mar. Mujeres que hacen cosas extraordinarias, personas que hacen cosas extraordinarias. Mire, todo esto me dejó pensando y me recordó a una historia que leí hace no mucho tiempo. Abrí internet y sobre el buscador puse las cuatro palabras que recordaba sobre ella. Gloria Ribeira, marinera, nadadora. Y tras hacer un poco de scroll encontré el artículo que estaba buscando. La encontré a ella. La historia de Gloria Lijo. Cuando terminé de leer de nuevo el artículo pensé que hay vidas que son como grietas en un muro. Inseparadas rupturas en un estado inamovible de cosas, ¿no? Gloria Lijo nunca se ha sentido una rebelde, siempre pues, ha vivido su vida al margen de lo esperado. Para una mujer de su tiempo, claro. Gloria nació en una familia marinera de Ribeira, en La Coruña. Su padre estaba enfermo del corazón, así que dejó de echarse a la mar como acostumbraba. Su madre trabajaba en fincas de otros para llevar algo de pan a casa, y mitad de todo, ella, vendiendo mejillones por los mercados. El hambre azotó su infancia. Aquella niña miraba el verde esmeralda de las olas y pensaba que enrolándose en alguno de esos barcos pesqueros que veía a diario podría aliviar la tragedia que se vivía en casa, ¿no? Pero nunca se lo permitieron. Aquello era otra España, era la España de la posguerra y supervivencia. Una España de enormes vacíos.
Porque yo ya nací con ese hueco en el cuerpo y en la mente, porque yo lo que quería era ser un hombre para ir a la mar.
Este es uno de los fragmentos de la conversación que mantuve por teléfono esta semana con Gloria. Me contó su vida entera, una vida de esfuerzo, de lucha constante. Me contó que se casó joven con un hombre del mar. Él trabajaba en un petrolero noruego y, miren, la situación económica seguía sin ser la más boyante, así que, tras mucho insistir, Gloria convenció a su marido para formar parte de la tripulación de aquel barco gigante. Ella quería trabajar como uno más, ¿eh? Parte de la tripulación, garantizar un buen futuro a su familia. Imagínense, una mujer que apenas había salido de Ribeira, en una España desdibujada, entra en un barco de hombres noruegos, que digamos no podían presumir mucho de modales, pero Gloria no se arrugó ni un pelo. Y me llamó mucho la atención una de las primeras cosas que hizo allí.
Y entonces le dije, mira, en una libreta me va a quedar todas las palabras más feas que haya en noruego y en inglés, todas lo que significa en español. A un lado el inglés, el noruego y en español. Primero las malas, después lo que hay en la mesa para comer. Yo primero aprendí a hablar todas las cosas malas, porque tenía miedo que estuviesen hablando de mí mal.
12 años de duro esfuerzo. Gloria y su esposo juntaron un buen dinero y compraron dos barcos de pesca. Sus dos barquitos, el sueño de niñez, ¿no? Ser dueña de tu propia embarcación. Pero el océano se la tenía totalmente jurada. El Atlántico hundió dos de sus barcos en apenas 5 meses. El naufragio real acarreó un naufragio emocional, ¿no? Era el año 1988. Fueron tiempos oscuros, me cuenta Gloria, pero la luz azul del agua volvió a inundarlo todo. En el año 91 compraron otro barco, pero esta vez no estaba dispuesta a verlo zozobrar desde la orilla, ¿no? Cómoda. Esta vez iba a ser diferente, sería algo histórico. Gloria se convirtió en la primera gallega que se enroló en un barco de altura. Tenía 47 años. Y unos cuantos de ellos bien invertidos en la mar, claro. Vamos, que Gloria no era nueva en esto. Y sin saberlo, ya estaba formando parte de la historia. Pero todo cambia en nuestra conversación cuando de repente me dice que hasta ese momento no sabía nadar.
Yo no sabía ni flotar. Nadar es una cosa y flotar es otra. Yo ni sabía ni flotar.
Lo de nadar, claro, nunca le había supuesto un reto porque en ninguno de esos barcos en los que había estado sintió el peligro de caer al agua. Preguntarse en aquel barco de Marruecos, no, ese no iba a ser lo mismo.
Y cogíamos malos, muy malos tiempos, ¿eh? No se cree usted, porque nosotros íbamos a Estados Unidos y en el Golfo de México aquello era, bueno, desesperante cuando había aquellos huracanes, aquellas cosas. Todo subiendo el Mississippi para arriba, que yo era bueno.
Gloria tiene ahora 78 años. Atrás quedaron los barcos, pero no la mar. Aprendió a nadar años más tarde. Incluso ganó alguna medalla, campeonó y venció en varias competiciones de diferentes países. Miren, el tesón de Gloria es más fuerte que el casco de los barcos que tripuló. En su recuerdo habita una niña que soñaba con ser marinera. El mar, al final, es un imán de historias impresionantes, ¿verdad? Un elemento que te atrapa de por vida.
No, ni antes ni ahora, que va ahora menos aún. Yo veo la mar desde mi cama y yo, si me falta la mar, yo tengo una hija viviendo en Madrid y yo podía estar en Madrid pues muchas temporadas largas.
El mar fue su desafío, pero nunca la doblegó. Decía que hay vidas que son como grietas en un muro, ¿verdad? Vidas que rompen con lo convencional, que rompen con lo esperable. vidas que, como las aguas del océano, son tan imprevisibles como hermosas. La historia de Gloria me recuerda al miedo que sentimos cuando nos enfrentamos a algo nuevo. El miedo de pensar que algo no es lo que es nuestro, ¿no? Que no se espera de nosotros que lo hagamos. La historia de Gloria me recuerda que solo aquellos que arriesgan ir demasiado lejos pueden encontrar lo lejos que pueden llegar.
Las manías que me hicieron no quererme cuando era joven y odiarlo de grande.
Y así acabamos Herrera en COPE en el programa de hoy. Recuerden, ahora se quedan con John Uriarte y el lunes estamos aquí otra vez en puntuales a las 6 de la mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 900-29-3078. Aural, conéctate a tu vida.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Ahora que todo sube, no sabéis cómo me alegra haberme hecho Bellastel. Que me dan fibra y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, precio definitivo. Que no sube, que no está por las nubes, que está en la tierra como nosotros. ¿O acaso tú eres un pájaro? ¿Eres un pájaro? ¿A que no? Pues llama al 1510.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Te imaginas que el ser humano fuese capaz de fabricar lluvia? El gigante asiático ha optado por los cazadores de nubes. Son tanques o pickups capaces de lanzar cohetes que sueltan yoduro de plata. Oye, ¿esto funciona?
Bueno, funciona de aquella manera.
A ver.
Los técnicos tienen muchas dudas sobre la eficacia primero y después sobre los efectos que puede tener. En el fondo estamos haciendo un cambio climático intencionado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.